El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cucaracha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Pásale, manito, ¿por qué te crees?
La cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en la década cooperativa.
Quieren combatir el hambre, ni quieren ayudar a los pobres. Lo que quieren es ganar las elecciones de 2013.
No te preocupes.
O usted renuncia, o usted tiene la valentía que dice tener para decirle al presidente que se equivocó y que rectifique.
No te preocupes.
El que nada debe, nada teme. La única batalla de la que me siento absolutamente orgullosa y congruente con lo que he sido siempre es la batalla contra el hambre. La batalla para que millones de mexicanos tengan que comer y yo, Rosario Robles, me pueda ir tranquilamente a dormir.
Ya fue perdonada y apapachada. Y ya que el Pacto por México y la Reforma Hacendaria se encuentran a salvo, pues ya puede irse a descansar Chayito Robles. ¿Qué tal Veracruz, que pronto va a tener elecciones? Los que no descansan ni un minuto son nuestros invitados de esta tarde, El Arte de la Perla, primera cooperativa de ópera barroca en México.
Cooperacha se apunta en la década cooperativa. ¡Apúntate!
Ludovico insiste en llegar hasta su amada. Él quiere cantarle su aria de amor y solamente eso. Aunque cada vez piensa menos en cantar y más en solamente eso.
Conducir la cooperacha está Héctor Bautista, quien saludamos y cedemos los micrófonos. Buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes, Sebastián, muchas gracias por esa presentación y hoy tenemos un programazo, ustedes ya saben, porque esta tarde ya lo hemos anunciado, vamos a estar platicando con la primera cooperativa de ópera barroca en México, El Arte de la Perla, y para eso ya tenemos aquí en la cabina a nuestros invitados, a Jiren Morales y Eric Pérez. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están?
Jiren. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Eric?
Muchas gracias. Muy bien por la invitación, muy contento.
Muy bien, y pues queremos conocer todo sobre El Arte de la Perla, este trabajo, esta compañía de ópera que están haciendo ustedes muy jóvenes, que tiene que ver con la ópera barroca. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es El Arte de la Perla, Jiren?
Pues es una compañía de ópera que decidimos crear cuando, egresando de las escuelas o durante los estudios, nos dimos cuenta que no teníamos una oportunidad real en el mundo de la ópera en el país y no sabíamos además cómo generarla. Entonces, con un grupo de compañeros, nos decidimos a formar esto, que es una compañía de ópera especializada en repertorio barroco.
¿Cómo le hicieron para construir esta compañía? ¿Cómo nacen?
Pues primeramente, en una reunión con unos amigos surgió la idea de montar una primera producción sobre la ópera de Vivaldi, la Cena Festejante, y ese fue el granito de arena que desencadenó el crecimiento de esta compañía, y así fue como empezamos a hacer las llamadas necesarias para ir sumando esfuerzos, y esto con esfuerzos me refiero a material humano, a compañeros con los que hemos trabajado a lo largo de los últimos 10, 15 años. Gente que tú conoces del medio y que tienes grandes deseos de trabajar. Así fue como creamos esta compañía.
¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido en este tiempo? ¿Cuándo empezaron?
Pues empezamos en diciembre ya con la presentación de la Cena Festejante, la primera representación que tuvimos armada. Pues nos ha ido bien, primero porque hemos logrado consolidar un buen equipo de trabajo, multidisciplinario, porque hacemos muchas cosas todos, cooperamos mucho en no nada más a nivel de vamos a cantar y ya, sino que trabajamos en todo lo que pueda necesitar la producción. Nos ha ido muy bien, tenemos un buen equipo, tenemos muy buenos directores, una cabeza que nos sabe llevar a donde necesitamos y además que nos escucha, ¿no? Eso para nosotros como parte del equipo es importantísimo.
¿Cuántos son en esta compañía? ¿O alrededor de cuántos son? Son muchísimos.
Pues sí, entre cantantes, orquesta, directivos, administrativos, bailarines, actores y acróbatas, somos alrededor de 50 personas.
50 personas, ¿y cuáles serían como, de dónde vienen, dónde se han formado?
Pues tenemos egresados de Escuela Nacional de Música, Conservatorio Nacional de Música, Escuela Superior de Música, bailarines de Centro Nacional de las Artes, de la Academia de la Danza Mexicana, y además de escuelas particulares y otros.
Muy variada la cooperativa. ¿Y por qué este tema, por qué este eje de la ópera barroca? ¿No era más fácil buscar, no sé, otros contenidos?
Así es, sí hubiera podido aparentemente ser más fácil, porque en el país las compañías de ópera romántica suelen tener más viabilidad, digamos. Pero nosotros somos apasionados de la ópera barroca y creemos en este arte que si lleva alrededor de 400 años haciéndose, quiere decir que aún es vigente y aún nos puede hablar. Y simplemente lo que necesitaba era el espacio y los medios para poder volvernos a decir.
¿Por qué les gusta esta ópera barroca?
Bueno, para empezar, para mí es porque, por mi tipo de voz, yo soy contratenor, es mi repertorio de especialización, y en la compañía hay varios contratenores, entonces, la verdad es que los contratenores no tenemos mucho trabajo en México, precisamente porque no se hace tanto el repertorio barroco, y esta compañía nos da la oportunidad de hacer lo que nosotros sabemos hacer.
Y de nosotros presenciarlo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en la cooperacha. Estamos platicando con Jeré Morales y Eric Pérez de la cooperativa El Arte de la Perla, primera compañía de ópera barroca aquí en nuestro país. Y regresamos.
Yo soy Edith Ramírez y soy de la cooperativa Cine Aliento. La cooperativa Cine Aliento se dedica a la producción de diversos servicios audiovisuales, desde películas, documentales, promocionales, institucionales, videoclips, todo lo que tenga que ver con lo audiovisual. Y me da mucho gusto que exista la cooperacha, que es muy dinámico, muy prendido y emotiva.
Estamos de regreso aquí en la cooperacha, ya tenemos una llamada telefónica de José Luis Pérez, quien nos llama de Coyoacán, y él dice que estuvo en el estreno de su obra hace 8 días y le parece un grupo muy talentoso. Manda un saludo muy grande al grupo de La Perla y a la cooperacha, y dice que con pocos recursos pueden hacerse muchísimas cosas y de buena calidad. Ahí está el saludo de José Luis Pérez. Saludos también, José Luis, para ti. Y pues yo les quería preguntar sobre el nombre del Arte de la Perla, ¿por qué se llaman así? Platíquenos.
Pues tiene varias razones de ser y una sola. Primeramente que barroco pues es eso, ¿no? Perla negra, perla rara, y eso significa el nombre barroco. Y lo más importante es el nacimiento de una perla, que es en realidad el nacimiento de esta compañía, que con un granito de arena, una ostra lo va cubriendo con capas y capas de nácar hasta lograr esta maravilla que es una perla, ¿no? Y así se forman las compañías y así se hacen las cooperativas, ¿no? Capa a capa, persona a persona, hasta lograr tener este producto.
Oigan, ahora platíquenme un poquito sobre cómo estamos en cuestión de ópera en México. Ustedes que dicen que es la primera compañía de ópera barroca, ¿cómo tenemos que hacerle para conocer más de la ópera en México, de la ópera barroca?
Mira, es bien interesante porque es cada vez más alto el número de personas que quieren entrar a las escuelas de música del país, a las principales escuelas de música, para aprender a cantar y aprender a cantar ópera. También están estas nuevas generaciones dándose cuenta de que el repertorio romántico o el repertorio decimonónico, que tradicionalmente es el que más se hace, pues no es el único repertorio, sino que quieren hacer cada vez más. Por eso es importante que una compañía o que estos grupos cooperativos salgamos adelante y podamos hacer nuevas producciones en donde ya no le platiquemos a la gente la misma historia, ¿no?, sino que le contemos historias nuevas que siguen vigentes. Que el barroco, pues finalmente todavía, en México somos bastante barrocos todavía. Entonces, el discurso barroco es mucho más cercano a nosotros y lo podemos entender más. Mejor, claro.
Oye, ¿y qué opinión tienen? Por ejemplo, ya escuchamos que José Luis estuvo hace una semana con ustedes en donde se presentaron. Platíquenos de esa presentación y cómo les fue con el público. ¿Qué opinión tiene el público de su trabajo?
Nos ha ido muy bien en las dos funciones que ya dimos. La gente ha salido muy contenta, además de la coproducción de otra ópera que se hizo. Y hemos tenido comentarios que nos han sorprendido. Gente que nos dice: yo no sabía que la ópera fuera así, yo no sabía que me fuera a divertir, que la fuera a disfrutar, yo pensé que me iba a dormir. Y esta sorpresa de tanta gente nos habla de que este es un arte vigente y solamente necesitamos crear un lazo entre el público y la compañía.
¿Y los especialistas, los operópatas, qué opinión o cómo les va con ellos?
Pues son opiniones diferentes, ¿no? Porque la mayoría de los operópatas, operómanos que les gusta el siglo XIX, pues no les gusta tanto el siglo XVIII, o consideran que las posibilidades dramáticas del siglo XVIII, XVII en cuestiones operísticas, pues son, digamos, limitadas en torno a toda la gama emotiva que representa el siglo XIX. Sin embargo, pues lo interesante es que puedan integrarse o puedan ser público de estas producciones también y comprendan que a nivel dramático siguen siendo vigentes. ¿Por qué? Porque hablan de pasiones humanas y no de la represión de las pasiones humanas, que es de lo que habla el siglo XIX.
Interesante, me gustaría, por ejemplo, conocer cuáles son las tres obras que tienen ya listas, montadas, ¿de qué tratan?
Primero hicimos La cena festellante de Vivaldi, que es una serenata que compuso para el rey Luis XV, y es un, digamos, un pastoral mágico, y ahorita que está tan en boga estas películas sobre faunos, sátiros, pues así es esto, es una ópera donde salen hadas, ninfas, ondinas, y nos sumergimos al río Sena y a la coronación del rey, wow, de Luis XV. Tenemos ahora, en unos días, el 18 de mayo, el estreno de Rinaldo, de Händel, que es tal vez una de las óperas más representadas del periodo barroco en todo el mundo, que nos tiene muy contentos, y esto habla de la primera cruzada, ¿no? De Goffredo de Bouillon, que se lanza a Jerusalén, a reconquistar Jerusalén, y habla de las pasiones de esta cruzada. E hicimos una coproducción con Tradición Ópera Lírica para representar de nuevo Giannis Kiki de Giacomo Puccini, que no es una ópera barroca, pero le entramos a la coproducción porque nosotros pensamos que las compañías de ópera romántica no son nuestros rivales, sino son nuestros compañeros.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en La Cooperacha. Regresamos, estamos platicando con Jeré Morales y Eric Pérez de El Arte de la Perla, cooperativa de ópera barroca.
Radio Ciudadana. La cooperacha.org.mx. Información fresca y sabrosona.
Estamos de regreso aquí en La Cooperacha. Y platíquenos, estamos hablando con Jeré Morales y Eric Pérez de la cooperativa El Arte de la Perla. Ahora platíquenos un poquito sobre este modelo cooperativo, esta forma de trabajar en equipo. ¿Ustedes cómo se coordinan? Por ejemplo, tú, Jeré, ¿qué haces ahí en la cooperativa?
Todo lo que pueda hacer. Tengo el cargo de director general de la compañía y canto el rol principal de La cena festellante, La garganta en Rinaldo. También bailo en la producción, monto la coreografía, hago el vestuario, hago la escenografía, y lo que tenga que hacer de producción, y ese ha sido el modelo, explotar a la gente en su máximo potencial. No buscamos, pues venga, que vengan a cantar simplemente, si pueden dar más, si tienen más talento y si tienen además ganas de hacer más cosas, son bienvenidos. Y entonces eso genera un compromiso mayor de ellos,
¿no? Es decir, ¿se puede pensar en el desarrollo profesional ahí de tus compañeros con este modelo?
Sí, y un desarrollo integral, no solamente a crecer como cantante, sino a crecer como artista, que es finalmente la visión que todos tenemos.
Ajá. ¿Cómo le hacen para elegir las obras? ¿Tienen que ver con los gustos de los integrantes de la compañía o cómo deciden esas cosas?
Sí, primero, las obras que ya decidimos, la primera fue por gusto, digamos, de los primeros integrantes, que seguimos siendo los mismos, y eventualmente el Rinaldo tuvo que ver con que la cantamos todos en un festival que se hizo en Michoacán, y las próximas producciones así son. Vemos, por una parte, cuál es el gusto general de nuestros compañeros, qué nos va a hacer crecer. Eso es algo muy importante para nosotros. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de Eric, que es contratenor, o de Edgar Domínguez, o de Ítalo Greco, que son contratenores, qué obras los pueden hacer crecer, porque simplemente su repertorio no se está haciendo en México en otras compañías. Entonces, esa es una visión muy importante para nosotros.
¿Cómo trabajan los jóvenes como ustedes, que no están en compañías como esta? ¿Cómo se trabaja de manera, digamos, en las compañías privadas? ¿Cómo es esto?
Pues yo lo que he visto, mi experiencia en el Arte de la Perla, es que trabajan primero que nada con mucho entusiasmo. Es decir, son gente que no se limita a hacer solamente lo que le dicen que tiene que ser, sino que formamos equipo y hacemos lo que tenga que hacerse, porque nuestro último fin es la producción. Entonces todo lo que se tenga que hacer, todo, si tenemos que llegar temprano y montar y después cantar, pues lo hacemos. Lo interesante del asunto es que, como la mayoría tenemos diversas disciplinas en las que nos desarrollamos, entonces podemos integrarlas para poder hacer un trabajo mucho más nutrido. Y la compañía nos da la oportunidad de presentar precisamente nuestra diversificación de labores.
¿También los músicos pueden ir creciendo profesionalmente aquí en la compañía?
Por supuesto.
¿Cómo le hacen?
Bueno, primero que nada, el barroco te hace sonido en una orquesta. O sea, en que una orquesta toque barroco, le hace sonido, le hace ensamble, porque es muy transparente, no hay lugar a errores. Entonces, que una serie de músicos se junten para ensamblar una orquesta barroca y acompañar una ópera, tocar en una ópera que es tanta música, invariablemente los hace crecer.
Ajá. ¿Y cómo es el mercado profesional, el mercado laboral? Para las personas, así para los jóvenes como ustedes, digamos los músicos que se presentan en diferentes óperas, ¿tienen oportunidades de estar trabajando mucho? ¿Cómo es el mercado laboral?
Bueno, en la última década hemos visto que se han generado nuevas compañías de ópera, hemos visto también que muchas de ellas no pudieron continuar, lamentablemente, y obviamente tenemos a la Compañía Nacional de Ópera, que, bueno, es a lo mejor la máxima compañía del país, donde todo el mundo aspira a llegar, pero no es fácil, porque obviamente tiene una producción limitada de números, y nosotros tenemos la convicción de que no son suficientes las producciones que hace Compañía Nacional de Ópera, y esto no quiere decir que no le estén echando ganas, esto quiere decir que son cosas de presupuesto, son cosas de infraestructura. Entonces nosotros venimos a apoyar eso, y además, a través de estas compañías, de estos que en otros lugares le llaman ópera estudio, de estas compañías profesionales jóvenes, es como vamos creciendo para eventualmente poder integrarse a las compañías más grandes, no solo en México, sino en el mundo.
¿Con quiénes se han apoyado ustedes para poder ir sacando adelante sus proyectos?
Bueno, yo creo que el principal apoyo es el apoyo humano de mis compañeros, de los integrantes de la compañía, por ejemplo, de Araceli Núñez, de Marcos Escalante, de Rodrigo Sierra Moncayo, que han dado su trabajo para que la compañía crezca. Y también hemos tenido apoyo económico, porque finalmente la ópera es un espectáculo costoso que requiere producción a muchos niveles, comprar telas, comprar utilería, comprar pintura, comprar atrezzo. Y esto nos ha ayudado, por ejemplo, el señor Roberto Pedraza, que tiene la Escuela de Equitación y Equinoterapia Miguel Hidalgo. Nos ha ayudado la Asociación de Galgos Ciero Galgos, a través de Alejandra Méndez. Y pues así hemos sumado esfuerzos para poder llevar adelante este proyecto.
¿Y cómo los apoyó la Asociación de Galgos, que nos decías por ahí que tenían un galgo actor?
Sí, tenemos a una pequeñita que se llama Silvi, que es un galgo italiano, que sale en la producción de La Cena Festellante y en la función del pasado 20 hizo su debut como cantante, porque digamos que un aria se convirtió en un dueto en un momento.
Cantó, el galgo cantó.
Cantó un pedacito.
Muy bien. Bueno, pues interesante, nos dan más ganas de ir a ver La Cena Festellante la próxima vez que la presentan. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa, vamos a escuchar la sección Rumbo Cooperativo y regresamos de Bolón aquí a la cooperativa.
Rumbo Cooperativo, lo llevamos por el camino asfaltado del cooperativismo, pasamos por Avenida del Trabajo, Moneda, le damos la vuelta a Hacienda y llegamos al Pueblo Cooperativo. Doña Jefe, déjese llevar por la información fresca del Rumbo Cooperativo. ¡Súbale, súbale!
El cooperativismo en el mundo continúa creciendo y diversos espacios culturales se están integrando como modelos de organización social. Y además, fomentan el desarrollo de actividades artísticas y el placer de disfrutarlas. Y un claro ejemplo se encuentra en Argentina, che, y es nada más y nada menos que el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Glorini, inaugurado en noviembre del 2002, con el objetivo de compartir la experiencia social y cultural del movimiento cooperativo. Ubicado en un edificio con fachada de cristal, en la ciudad de Buenos Aires, el Centro Cultural tiene una superficie con más de 4.000 metros cuadrados, donde se desarrollan actividades de teatro, danza, exposiciones, cine, espectáculos infantiles y, ¡ah!, los miércoles de tango. Y por si esto fuera poco, tienen una planta completa con espacios de trabajo para jóvenes becarios. Y al entrar, ¡uy!, las paredes te reciben con murales de prestigiosos pintores argentinos. ¡Che, boludo! Desde hace 10 años, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Glorini busca ser un lugar de formación, unión y desarrollo de investigadores. Un sitio que albergue las diferentes tendencias y movimientos culturales para constituirse en un referente artístico en ese país. El centro no busca lucrar con los espectáculos, sino ofrecer un espacio alternativo alejado de los criterios mercantiles de las expresiones artísticas con atención a lo nuevo y de calidad. Además, ellos asumen los gastos de funcionamiento como son la iluminación, los aspectos técnicos, de seguridad y la boletería, permitiendo que los grupos realizadores perciban la recaudación total. ¡Claro! Luego del descuento correspondiente de las retenciones para las sociedades de autores. Para que no digan que metieron la mano de Dios, che. El Centro Cultural de la Cooperación Floreal Glorini busca fomentar una práctica social con una gestión participativa distinta de las formas tradicionales, revalorizando y difundiendo las propias ideas del movimiento cooperativo. Porque no solo se vive de fútbol, boludo.
Y tiene Buenos Aires un rincón, y en un jardín prohibido un tal Piazzolla amigo de un gorrión.
Johann Sebastian descubrió que la erguida y exuberante archiduquesa le recordaba a la condesa George por una parte y a su propia madre también por esa parte. Entre los libros que leyó Mastropiero durante esta época, lo impresionó especialmente el de Wilhelm Kreutzer y también el volumen del psicoanalista cubano Arnulfo Pérez Campos, titulado Sin complejo, mamacita.
Estamos de regreso aquí en La Cooperacha y tenemos un par de invitaciones. La primera es hacer el trueque de bicis, porque al son de Solo Trueque y No Dinero, las bicicletas antiguas de México y Mercado del 100 convocan a este trueque el próximo domingo en el Mercado del 100. Está ubicado en la Plaza Luis Cabrera, esquina con las calles de Orizaba y Guanajuato, en la colonia Roma. Y el miércoles 1 de mayo, las cooperativas invitan a reunirse en el eje central Lázaro Cárdenas, esquina con la calle de Madero, para marchar al Zócalo, 1 de mayo. Y terminando al local del FAT en Godard número 20 para convivir con unas frías cervezas cananeas, y la mitad de lo que se recaude será para apoyar a los huelguistas del calzado Sandac. Así que a beber se ha dicho, nada más por pura solidaridad. Y estamos platicando con la compañía de ópera barroca El Arte de la Perla, y rápidamente platíquenos de las próximas presentaciones que tienen.
Bueno, tenemos el 18 de mayo y el 25 de mayo el estreno de Rinaldo, de Georg Friedrich Händel. Es una ópera seria grande, y pues hemos trabajado mucho en ella. Será en el Teatro del Colegio Sara Alarcón a las 5 de la tarde.
El 18 de mayo y el 25.
Así es.
¿Y ustedes tienen algunos sitios de contacto, alguna página de internet o de Facebook, Twitter, teléfono?
Así es, tenemos la página de Facebook, que nos pueden buscar como El Arte de la Perla, con doble L, Della, El Arte de la Perla, ahí estamos. También en el correo, que es El Arte de la Perla, todo corrido y con minúsculas, @hotmail.com.
Para ponernos en contacto para asistir. ¿Es caro hacer ópera? ¿Asistir también? A ver, platíquenos.
Hacer ópera es costoso, asistir a la ópera no lo es. Tenemos boletos muy accesibles. Les podemos decir que les sale más caro ir al cine que ir a la ópera.
No me digas.
Sí.
Vamos entonces el 18 de mayo. ¿Por qué dices que sale más barato salir ir a la ópera?
Bueno, hay que tener en cuenta que es un espectáculo donde son la orquesta, los bailarines, los cantantes en vivo. Y el costo es realmente accesible para el boletaje, porque es una de nuestras visiones. La ópera era un espectáculo popular y lo sigue siendo, y queremos invitarlos a todos a que resuciten este espectáculo, que fue de todos y lo sigue siendo.
Entonces ese también es otro de los objetivos, acercar, formar un público operópeta.
Así es. Bueno, no formar un público, sino decirle al público que el público tenga la oportunidad de que vea un espectáculo que normalmente no ve, pero que le puede gustar.
Muy bien, pues felicidades por el trabajo que están realizando, y esperamos, les deseamos mucho éxito para sus presentaciones, y pues les agradecemos mucho la participación de hoy en la Cooperacha. Jiret, muchas gracias.
Muchas gracias.
Eric, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y ya nos vamos, Sebastián.
Así es, en la operación técnica estuvo Manuel Compantitla, en la producción Jesús Flores y Gabo Palacios, reporteros Pablo Correa, Israel Iame. En la conducción estuvo Héctor Bautista, locutor en cabina Sebastián Pereira, quien les invita para que el próximo viernes en punto de las 3 de la tarde, las 15 horas, nos acompañe aquí en Radio Ciudadana en otro programa de la Cooperacha. Hasta entonces, gracias, buenas tardes.
Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha. La Cooperacha. Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oírnos se cobra. Solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas. Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.